Cáritas, abriendo caminos de esperanza. Caminos de esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo.
Buenos días, amigos de Cáritas, el programa que pretende haceros partícipes de la caridad de la Iglesia e informaros de lo que hacen las distintas comunidades parroquiales y organizaciones que trabajan al servicio de los más pobres.
Sé que las ventanas.
En el control está María José García, para que la música y las voces lleguen nítidas a vuestros hogares. Os habla María Ángeles Amorós.
Vale la pena una vez más.
El domingo pasado, o hace ya dos domingos, hablábamos de las personas que viven en la calle, que no tienen hogar. Las personas que están sin hogar en España viven 20 años menos que el resto de los ciudadanos y presentan entre 2 y 50 veces más problemas físicos que ellos, según un informe de Cáritas que denuncia la privación del derecho a la salud que afronta este colectivo, agravada con la reforma sanitaria. Casi un 70% de quienes viven en la calle se han visto afectados. Existen dificultades en el acceso a los recursos públicos de salud para quienes viven en la calle. En 6 de cada 10 casos, por falta de tarjeta sanitaria, a consecuencia de la reforma del Ministerio de Sanidad, que ha restringido este documento a quienes tienen permiso de residencia. En el acceso a la atención primaria, la falta de tarjeta sanitaria es el principal problema que encuentran las personas sin hogar en los centros de salud. Les siguen la discriminación y estigmatización por parte de los profesionales por la existencia de prejuicios e insensibilidad ante las situaciones de sin hogarismo de las personas, conforme refirieron las Cáritas diocesanas que han sido consultadas. En cuanto a la atención especializada, la mayor dificultad que tienen las personas sin hogar para tener atención especializada son las listas de espera. Y por lo que se refiere a la atención hospitalaria, el informe refiere el alta sin recurso alternativo de alojamiento y las listas de espera. Se ven en la calle y todavía enfermos. Hoy es el día del SIDA. El viernes vamos a tener, tuvimos, mejor dicho, una fiesta en la Casa Veritas y fue estupendo convivir un rato con los enfermos de SIDA que han encontrado una nueva familia en Casa Veritas. Les deseamos que terminen un domingo feliz.
Ver el sol.
Pero todavía hay personas que están mucho peor, como les ocurre a los habitantes de las zonas devastadas por el tifón en Filipinas. La Iglesia diocesana se ha unido a la solidaridad de toda la Iglesia española y el domingo pasado se hizo una colecta especial en todas las parroquias para poderlos ayudar. Las parroquias que no lo pudieron hacer, lo pueden hacer también este domingo en cualquier momento, porque nos necesita Filipinas. Está hoy con nosotros Beatriz Seara, la coordinadora de Cáritas Diocesana en Cooperación Internacional. Buenos días, Beatriz.
Muy buenos días a todos.
¿Qué nos puedes contar de la ayuda de Cáritas a los damnificados del huracán?
Bueno, pues que sabéis que el día 8 de noviembre, vientos de 235 kilómetros por hora arrasaron Filipinas y automáticamente se puso en marcha la red de Cáritas Internacional para dar respuesta a esta situación tan dramática.
¿Cómo funciona Cáritas en las emergencias?
En las emergencias, bueno, pues yo creo, fíjate, es muy buena pregunta porque es un tema bastante desconocido. Nosotros, por suerte, tenemos la red más grande y más descentralizada de todo el planeta. Y automáticamente, bueno, primero, hay varios niveles, no todas las emergencias son iguales. Hay emergencias como, por desgracia, el tsunami, Haití, Filipinas, que son, llamamos de grado 3, estas cosas tan técnicas que nosotros nos vamos inventando para organizarnos. Eso automáticamente supone un despliegue, se activan protocolos automáticos. Fijaros, por ejemplo, esto ocurrió el día 2, el día 8 por la noche, disculpa. El día 10 de noviembre ya teníamos los primeros informes de evaluaciones de varias diocesanas. Fijaros que Filipinas tiene 96 diócesis, es enorme, es enorme. El día 11 ya se había creado un comité de emergencias. Digamos que automáticamente la Cáritas que sufre los daños, la Cáritas afectada, hace un llamamiento a Roma, y automáticamente se pone en marcha todo el dispositivo. Lo primero que hacen es evaluar qué está ocurriendo y contactan con sus diocesanas, con sus referentes en sus diocesanas, y hacen una primera evaluación y en menos de 24 horas ya hay una evaluación inicial, preliminar, para poder activar lo que es la primera respuesta de emergencia más básica, que suele ser agua, saneamiento y alojamiento más urgente. Automáticamente se designa lo que se llama una agencia de enlace, que no viene a ser nada más y nada menos pues que la Cáritas, que por motivos históricos, por trayectoria, tiene más relación con la Cáritas afectada. En este caso, en Filipinas, es el CRS, que es la Cáritas estadounidense. Nosotros hemos sido agencia de enlace muchas veces, especialmente con América Latina, con Cáritas de América Latina. Y a partir de ahí se hace un plan de intervención, se hacen pues prácticamente todos los días, sobre todo durante la primera fase, se hacen teleconferencias, se mandan informes, se hacen despachos de noticias, porque la información es muy importante y la transparencia en este tipo de actuaciones es fundamental.
A ver, ¿había zonas donde no llegaba la ayuda?
Sí, llega.
¿Llegó?
Sí, llega.
¿Cáritas
sí,
a
llega.
Todas partes?
Llega, sí. Cáritas llega a todas partes precisamente por nuestra descentralización. Donde hay una parroquia, donde hay una iglesia, llega Cáritas. Cáritas es la iglesia. Y además trabajamos también con los misioneros. Cáritas trabaja también con los misioneros. De hecho, hay muchas ayudas públicas internacionales que se canalizan vía Red Cáritas precisamente por eso, porque garantizamos llegar donde no llega nadie. Y luego hay otra cosa muy importante, creo yo que es importante que la gente conozca, y es que nosotros estamos. Quiero decir, estábamos antes de que ocurriese la emergencia, estamos durante la emergencia y cuando todo el mundo ya se ha ido, esta gente que sale pues, con sus aviones, con sus fotos, oye, qué estupendo, ¿eh? Pero nosotros de una manera mucho más discreta seguimos estando ahí porque ya estábamos ahí y cuando la gente se va, seguimos trabajando.
Eso es la buena labor, porque es verdad, como me acuerdo yo, que después de no sé cuántos años en Honduras y en los sitios donde han ocurrido cosas, todavía Cáritas seguía ayudando.
Sigue. Exactamente. Hay un momento en el que la emergencia pasa a fase de desarrollo, porque ya se acaba lo que es la emergencia, pero sí, hay muchísimos años, muchísimos
Dice
años.
Que inmediatamente llegaron las lonas españolas para hacer los campamentos y tuvieron donde cobijarse enseguida en los sitios. Y luego, ahora los obispos también han dicho que las iglesias han sido el mejor resguardo para la gente que no tenía hogar.
Fíjate, ¿no? Qué metáfora.
La iglesia, menos mal que los templos han servido para ayudar
para cobijar a los más de 4,5 millones de desplazados. Estamos hablando de 13 millones de damnificados. Es una barbaridad.
¿Qué lotes de emergencia ha distribuido Cáritas?
Pues
porque
mira,
eso ha sido lo más importante, ¿no?
En los primeros días, sí. Nosotros hemos participado directamente, cuando ocurre una catástrofe de estas dimensiones, lo primero que se hace es activar los protocolos de ese nivel y automáticamente Cáritas libera una cantidad, en este caso fueron en un primer momento 200.000 euros al día siguiente para cubrir estas primeras necesidades y a fecha de hoy ya se han enviado 700.000 euros. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Participar en las acciones de primera emergencia y hemos financiado 75.000 lotes que llevan alimentos, medicinas y artículos de higiene personal fundamentalmente.
Claro, porque ahora dice que ya se habla de alguna epidemia, ¿no?
Están bastante controladas, ¿eh? Por desgracia hemos tenido que aprender a base de palos y sabemos ya cómo gestionar en esos espacios.
Para que no se extiendan las epidemias.
Sí.
Una noticia que me ha impresionado ha sido el orden y la disciplina para recoger las ayudas que ha establecido Cáritas. Dicen que es por la seguridad que tienen las personas de que Cáritas llegará a todos. Y por eso por eso mantienen la disciplina, que eso es muy importante porque las pillerías y los desmanes ocurren en estos amontonamientos, ¿no? Porque ¿cuántos damnificados ha habido ahora?
13 millones.
13 millones de personas. Unos en una de una medida y otros en otra, pero todos con las casas derruidas, con... Madre mía, ¿esto cómo se va a rehabilitar? ¿Tú crees que esto va a tener...?
Sí,
¿está Cáritas ya en ello?
Claro que está en ello. Está en ello desde el día siguiente. De hecho, ya está el llamamiento de emergencia redactado, ya está distribuido las acciones. Pues, por ejemplo, está todo... No os voy a dar nombres así que ni siquiera conocemos, pero se ha distribuido por diócesis. Pues, por ejemplo, la archidiócesis de Palo ha recibido una cantidad de 600.000 euros. Y lo que están haciendo con ellos es desplegar lo que es el arroz, los equipos médicos y los bienes de auxilio. Luego, la diócesis de Borogán está distribuyendo también alimentos. O sea, quiero decir, Es muy fácil, entre comillas, organizarse cuando tienes una red tan grande. Lo que haces es activar a tu gente. Entonces, hay un equipo de personas especialistas que se desplazan al terreno, personas que vienen de todas las Cáritas del mundo, que están formadas, que tienen experiencia, que saben trabajar en estos espacios y acompañan, y digo acompañan y hago mucha incidencia en la palabra acompañan, porque lo que hacen es ayudar a la Cáritas filipina, que es la protagonista, la que tiene que dar respuesta a estas necesidades, a gestionar la emergencia en su territorio, con su gente. Imaginaros, por ejemplo, que venga un señor de Cáritas, yo qué sé, Perú.
Sí.
Con toda la buena voluntad del mundo, ese señor no va a saber cómo trabajar en Filipinas, pero si activas a los trabajadores, a los voluntarios de Cáritas Filipinas, de las 96 diócesis, son su gente, son su territorio, hablan su idioma, conocen su cultura, ellos son los protagonistas. Nosotros estamos para acompañar, para ayudar, para servir, para fortalecer, ¿vale? Entonces se crea un equipo de especialistas que acompañan a la Cáritas Filipinas y van gestionando. Otra cosa importante, no se envía todo el dinero de golpe, ¿vale? Eso la gente lo tiene que saber también. Se va enviando según va haciendo falta, ¿vale? Se van como liberando montos en función del plan que se ha ido organizando. Está todo como muy medido. ¿Quién hace qué, cuándo? Y todo tiene un orden lógico. Ahora mismo estamos en la primera fase, quiere decir que son actuaciones más sanitarias, más básicas, más elementales, cobertura de necesidades básicas, alojamiento. Y poco a poco se va pasando a la fase de reconstrucción, de rehabilitación, hasta que entras en la fase de desarrollo. La fase de desarrollo se financia también con el dinero de las emergencias. Por ejemplo, imaginaros todo el dineral de otras emergencias de Haití y demás. Se ha llegado a, por supuesto, se gasta hasta el último céntimo y se va ejecutando, pero pueden tardarse 10 años.
Sí, sí, yo recuerdo de algunas emergencias que ocurrieron hace ya 10 años, cómo estaba Cáritas, lo he visto personalmente, sí, cómo estaba sí. Cáritas en esa reconstrucción, qué tipo de casas les hacían, cómo, porque claro, en todas estas zonas las casas desaparecen muy deprisa con un tifón y con cualquier otra cosa. Pero ahora las casas que les construyen, yo me acuerdo que el Ayuntamiento de Madrid hizo un proyecto de reconstruir, creo que eran 50 casas o 100 casas, que ya las hacían de bloque.
Claro,
eran muy sencillas, pero esas sí. casas ya no se las llevaría el tifón tan fácilmente.
Mira, ves, no hay mal que por bien no venga.
Qué gusto, ¿no?, que puedan encontrar estas personas un alojamiento.
Se trata de hacer las cosas bien, por supuesto, y de si es una zona pues, que puede sufrir este tipo de catástrofes, tratar en la medida de lo posible pues, de prevenirlas y de evitarlas, por supuesto.
¿Se ha hecho algo especial con los niños? Porque pues, ahora los
siempre,
niños...
Siempre es prioritario. En este
¿Habrá
tipo
muchos
de...
huérfanos o que no encontrarán a sus padres? O...
Hay muchos desaparecidos, más de 4 millones de personas desaparecidas, sí.
Madre mía.
Sí, eso es
una... Claro que a lo mejor luego aparecerán en cualquier otro sitio, ¿no? Madre mía.
Se cubre.
Yo creo que le debemos de pedir a los alicantinos que ayudemos a Filipinas, porque sí. son nuestros hermanos, aunque estén tan lejos.
Además hace falta, o sea, quiero decir, hay otras emergencias que no se publicitan tanto, hay muchas emergencias desconocidas que se están apoyando, pero en este caso sí que se ha hecho un llamamiento desde Cáritas Filipina de que estemos con ellos y de que les apoyemos.
Bueno, pues aparte le vamos a decir a todos los alicantinos que el Portal de la Esperanza, que está en la calle Orense número 9, en la Plaza de Galicia, está esperando que lleguen las ayudas para Filipinas o para Cáritas. También les comunicamos que necesitamos ayuda para el comedor escolar de muchos niños. Tenemos a muchos niños que no se pueden pagar ni siquiera la parte que les corresponde. Así que amigos, con Filipinas, con nuestros niños y con el Papa, que hoy nos dice que el Evangelio es alegría.
Que se pueda quitarse los miedos.